and a thing nestled in the searches. The authorities prefer to silence the affair since it is subject to lots of limited things.
Bienvenidos al episodio 16 del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Ángel Corro.
Yo soy Esteban González.
Y a los controles tenemos a Pepe Torra. No, seguimos. Muy bien. ¿Cómo les fue de vacaciones?
Espero que mal.
No, ¿cómo te fue a ti de vacaciones?
Se perdió mi perro. Si alguien lo ve,
no. ¿Qué tiene tu perro? Características específicas.
Un dálmata, como de así.
Yo lo vi comiéndose a alguien en Iztapalapa.
Hoy sí es posible.
¿Qué número de can es tu dálmata?
Me parece que es el 26, ¿no?
Liberen a los can.
Fíjate que eso de yo soy can 26 se me hace humillante para la raza humana. Se están diciendo perros a sí mismo.
Bueno, es que hay mucha gente capaz de sacrificar humanos a favor de perros.
Es lo que veo.
El perro no es un ser humano.
No.
Esa es parte del glosario de Libertarios.info. Que si no han escuchado esa frase, en especial el pato no es un ser humano, pueden escuchar el podcast. Creo que es podcast 3.
En fin, hablemos de cosas.
No vamos a entrar al tema, simplemente para dar un poco el resumen ejecutivo de lo que puede pensar un libertario a raíz de los eventos de los canes y de las investigaciones. Por un lado, bueno, esto que dicen del perro no es un ser humano, pueden escuchar lo que pensamos al respecto, pero por otro también está la desconfianza eterna en que el gobierno pueda hacer las cosas bien, y hay muchas opiniones en contra de los peritajes y una serie de cosas, y eso pues también tiene una perspectiva libertaria de dudar de lo que te está diciendo el gobierno y dudar de lo que te presentan como evidencias o como pruebas para justificar sus acciones, ¿no?
Muy bien, yo estaba en el trópico de las Bahamas, o ¿dónde están? De la Gran Caimán, de diciembre, yo me fui a Venezuela. Entonces, ¿por qué no me dan un resumen de eso? Del evento de los perros.
¿Resumen de Venezuela?
De los perros ha sido algo que ha estado en los medios en esta semana últimamente. De cadáveres que se encontraron, por un lado, en el Cierro de la Estrella.
Cadáveres humanos.
De una joven de 26 años con su hijo y de otras dos, tres personas. Y bueno, a raíz de ahí han salido varios temas de que se han encontrado pues bandas de perros salvajes.
Cimarrones. No es lo mismo. Cimarrones. ¿Perdón? Perales en inglés, en español es cimarrones.
En sudamericano podrá ser cimarrones, güey.
Okay, el caso es que es un perro.
Norteamérica es perales.
Un perro que era doméstico, que su raza es doméstica, pero arman sus bandas, se regresan a un estado primitivo y salvaje si los wild. Sueltas al desierto.
¿Estás hablando de tus vacaciones en Venezuela?
Estoy hablando de los perros que están. Yo he visto en varios terrenos esas bandas, manadas de perros. No son manadas, tienen su nombre, jaurías.
Jaurías
de perros. Y bueno, y supongo que la cuestión es que si una persona muere, pues los perros, después de un rato que ya se ablanden, se los comen, ¿no?
Pues el argumento es que no. Y el argumento, según las autoridades, es que
perros asesinaron a las personas.
Estaban muertos, o sea, fueron muertos por el ataque, ¿no? Los otros dicen que pues ahí generalmente se tiran muchos cadáveres, que esto es una manera de las autoridades de darle salida fácil a la situación, diciendo, bueno, sí, se los mataron los perros, ¿no? Y entonces, según esto, hay peritajes de que aseguran que fueron muertos por heridas de perro, que no encontraron heridas de arma blanca, que no encontraron heridas de fuego. Y bueno, en redes sociales había mucha discusión al respecto. Por un lado, discusiones sobre qué hacer si los perros en realidad eran culpables, ¿no? O sea, argumentos progresistas de
centros
de
rehabilitación. Qué raro está eso.
Sí, no, pero decir, no, por un lado son inocentes y el gobierno los está usando como mártires, por el otro lado son culpables, pero el gobierno no los puede matar porque son perritos, ¿no? Entonces,
¿un perro puede ser culpable?
No.
Puede ser el que lo hizo, pero eso culpable es una palabra como.
Pero nosotros, como la especie moral que está sintiendo el agravio, pues sí podríamos de alguna manera ajusticiar y terminar con la vida de un perro si este perro le quitó la vida a las víctimas. A mí en lo particular hay algo que me llama mucho la atención, que es el propio testimonio de la víctima. En Milenio sacamos un reportaje y entonces salía la familiar de la víctima diciendo, sí, a mí me habló, me dijo que le estaban atacando unos perros, ¿no? Pero aún así no le cree. Y entonces la familia de la víctima cree que en realidad es algo más, que hay las autoridades no están haciendo bien su trabajo, pero sí queda para el registro que la víctima reportó y cuando habló con su familiar le dijo que lo que estaba sucediendo es que le estaban atacando unos perros salvajes.
Me traía la duda porque si unos perros salvajes te atacan, yo supongo que es para comerte.
Sí.
Y habían unos cuerpos pues enteros, ¿no?
No, sí estaban comidos por partes. Pero por otra parte, yo vi otro testimonio de otro familiar de una víctima que hablaba acerca de, bueno, que había visto en su familiar signos de tortura que un perro no podía hacer.
Sí, ahí era el mismo reportaje de Milenio. Digo, yo desconfío mucho de la capacidad de peritaje del gobierno, pero también desconfío mucho de la capacidad de peritaje de todos.
¿De la persona?
Porque además, o sea, en estas...
Pero uno
estas...
de los, perdón, Esteban, uno de los familiares de esta señora, al menos yo lo vi en la televisión, habla Pepe Torra desde cabina. Y bueno, la cosa es que lo que él hablaba como muy... que y era una herida de arma punzocortante, y yo dije, este güey como que algo sabe, ¿no? Sí, finalmente resultó que el familiar era como criminólogo y que decía que había unas heridas que no podían haber sido hechas por perros, sí. Que se veía que era como con un picayelo le habían hecho las marcas como que fueran de mordidas. A mí me pareció ridículo también el sujeto porque hablaba con toda propiedad. Pero nos dice acá, nos acompaña uno de nuestros amigos de staff. Hay una
Hola,
cuestión,
Pedro.
Pedro Daniel Guerrero, que nos está ayudando en varios proyectos como ilustrador, me decía que también está la otra posibilidad, ¿no? De un nuevo chupacabras, un nuevo inventar ahí
Muy
las
cierto.
Bandadas de perros
salvajes. Sí, claro. O sea,
el ataque, la noche de los perros salvajes.
Eso es a lo
cimarrones,
que,
ferales.
O sea, por un lado hay o han salido posturas que simplemente plantean que es imposible que unos perros puedan hacer eso, ¿no? Y que es el gobierno inventando culpables y lavándose las manos. Yo creo que puede haber un poco de las dos historias, ¿no? O sea, creo que sí. Esto nos recuerda que todos, además de un politólogo, todos llevan un forense dentro, ¿no? Y todos pueden opinar de política y de forense.
Y de astrología.
Y de astrología, ¿no? Y sentirse con toda la autoridad científica para hacerlo. Pero, pues creo que no. Digo, el punto es ser críticos, recibir las noticias de manera crítica y, pues sí. Por un lado, no concibir a los animalitos como criaturas de Dios que son incapaces y de dañar seres humanos, porque son posturas que las que me encontré en internet, ¿no? De no, es que los perros no pueden hacer eso, es el gobierno inventando. Puede que el gobierno tenga parte de invento, pero los animales sí son capaces de hacer eso, y en caso de que hagan eso, nosotros tenemos derecho, pues, a hacer con ellos lo que mejor nos parezca, ¿no? Ya sea matarlos o no, pero sí se han planteado cosas como clínicas de rehabilitación canina y cuestiones, o sea, como cerezos
animales,
¿no? Y
sí, una locura.
O sea, ok, está bien, nosotros conocemos a muchas personas protectoras de los animales que se preocupan por ellos. Si voluntariamente se quieren organizar y trabajar por el bien de estos animales abandonados o lo que sea, está muy bien. Nosotros tenemos un problema cuando quieren usar nuestros impuestos para hacer sus programas chairos, ¿no?
Habló el chairo del MLM.
Imagínense.
Sí. Creo que hablamos ya en su momento de los derechos animales y los volvemos a referir a ese podcast porque pues, no podemos entrar a detalle con eso. Pero este año empezó con mucha tiranía, en el DF en especial, ahí tengan sus 70% de votos. Estamos viendo expansiones en el poder del Estado a nivel local, sí, más regulación, estamos viendo aumentos en impuestos y estamos viendo aumentos en derechos, que, bueno, ellos llaman derechos, impuestos sobre empresas monopólicas.
Hay dos cuestiones acerca de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno del Distrito Federal, dos propuestas que ha dado que han estado causando mucha controversia y que pues serán, de alguna forma habíamos discutido el tema de este podcast. La primera es los parquímetros. Y una segunda que no se había discutido, porque me gustaría que la pudiéramos tocar por encima, porque realmente no hay nada que discutirle, es el impuesto al alumbrado público. El gobierno del Distrito Federal está proponiendo un impuesto al alumbrado público.
Que en realidad son temas que se podrían ver bastante similares, ¿no? Desde la perspectiva del ciudadano podrían ser temas que en realidad siguen la misma lógica.
Son bienes públicos.
Estamos ante una situación donde ya se nos cobra y donde se nos ha cobrado y donde el contribuyente se le cobró y el gobierno legítimamente le quitó dinero para otorgar un servicio, un bien público, como les dicen.
Legítimamente es...
No, o sea, suponiendo, suponiendo que está recibiendo. O sea, imaginen esta gente que dice, no, es que si tú le das al dinero, al gobierno dinero y recibes algo a cambio, ok. Suponiendo, ¿no? Ya estamos en esa situación y nos encontramos con que cada vez más se nos vuelve a cobrar por lo mismo o se nos pide pagar extra en caso de quererlo utilizar. Hay una especie de privatización pública.
Me gustaría hacer el comentario solamente también las expansiones, los segundos pisos recientes, todos son de paga. Sí. Eso es importante. O sea, también meterlo en el mismo grupo de, híjole, entre comillas, servicios.
Sí, y además, llena, o sea, te dice mucho de las cosas, ¿no? O sea, la tecnología y muchas cosas que quizá cuando el Estado-Nación adquirió fuerza y el poder centralizado disminuyó costos de transacción que igual y los individuos podrían racionalmente estar de acuerdo, hoy en día vemos que la tecnología, tan fácil como tener una tarjeta de prepago que se puede comprar muy fácilmente, uno puede ya acceder a pagar por servicios antes considerados públicos, completamente imposible eliminar problemas del free rider, del polizón, de este tipo de cosas. Y pues sí, esos serán los temas que estaremos tratando hoy. Los invitamos a revisar nuestras páginas en internet en www.libertarios.info.
En Twitter, la cuenta @MLMéxico.
En Facebook, www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
¿Quién se nos murió? Porque parece que estuvimos haciendo el obituario de alguien.
El Eric.
La libertad.
Ah, cierto, se nos murió el Eric. El Eric no llegó, está caído. Es sí. Un hombre caído del MLM. Por eso estamos tan tristes.
Sí, por eso no estamos tristes. No nos acompaña en nuestro primer programa.
Ok. No sé si les gustaría explicar primero a lo mejor un poco el problema este de los comunes, ¿no? Porque es lo que va detrás de todas estas situaciones. Podemos ver cómo afecta. Por ejemplo, en el caso del parquímetro. En el caso de los parquímetros hay un bien que se considera público, que son las calles. Las calles son públicas, pero no se le puede dar a todo el mundo de la misma manera. Entonces, como tú no estás pagando específicamente por la parte del servicio de calle que estás consumiendo, entonces a todos, como no pagan en relación a lo que usan, entonces a todo el mundo le parece fácil estacionarse en un lugar donde no hay mucho estacionamiento y pasar ahí el día entero. Sí. O sea, eso es, bueno, pues la calle es pública, pero no es tan pública porque tú disfrutaste más si tuviste tu coche estacionado que si no pasaste por ahí o no sé, un camión de carga obtiene más subsidio por el bien público que tu coche.
Aunque hay un insight ahí que a mí me parece interesante, porque si bien todos operamos, o bueno, no los libertarios, pero la gente en general opera bajo ese principio de las calles son públicas, hay también una especie de instinto moral a decir que lo que está enfrente de tu casa es tuyo.
Ah, sí, ahí podemos entrar en la cuestión de las posibles soluciones a ese problema, sí, ¿no? O sea, no es lo mismo porque tú dices, ¿sabes qué? Incluso desde la persona que pone un bote enfrente de su casa, a sencillamente que no te puedes parar donde está la salida de o sea, hay un modo de propiedad privada ahí, ¿no?
Hay una intuición de propiedad privada, pero como la calle pertenece a este tipo de cosas completamente
imposibles de resolver de otra manera,
que le pertenecen a lo público, al Estado, y lo defendemos así cuando se trata quizá de manifestaciones. O de cosas así, decimos, sí, todos tenemos derecho, o podemos decir que todos tenemos derecho, pero ya cuando te lo plantean, ¿no? Y te dicen, te vamos a poner parquímetros. Sí, a la hora del consumo, decir, parquímetros para todos. Para todos, y no importa si eres local o si eres visitante que pagues. Nadie estaría, o sea, los locales, y evidentemente es la manera de vendérselo a los locales, les tienes que garantizar a ellos cierto derecho de propiedad que no
lo que hacen con las noches,
lo estás concesionando, es lo que hacen en las noches o es lo que hacen con tarjetones, ¿no? De que tienes derecho a uno, a dos coches. Pero esa, a mí lo que me ha llamado la atención cuando veo ahora los debates es que si hay una pequeña intuición libertaria de derechos de propiedad, de decir, bueno, es que si es mi casa, debo de tener alguna especie de derecho, ¿no?
Bien, sí, eso en el caso de los parquímetros, pero en todos los casos hay el mismo problema. De ofrecer un servicio y decir, bueno, consumas lo que consumas, no estás pagando una parte proporcional de lo que en realidad estás consumiendo, ni siquiera cuando ponen parquímetros, porque ya pagaste la calle y además vas a pagar un adicional. ¿Qué otros tenemos? Los problemas.
A veces eso se justifica con que en teoría le regresan al ciudadano lo que ganan con el parquímetro, ¿no?
Eso no es cierto.
En el caso de la colonia Cuauhtémoc, por ejemplo, Cuauhtémoc o Juárez.
No me acuerdo. Juárez debe ser.
En alguna de esas dos. Se los regresaron, en teoría, con banquetas.
Sí.
Pero, o sea, bueno, finalmente la banqueta ya se la habían cobrado.
Quizá hay que hacer el análisis un poco más estructurado, porque también al final lo que queremos hacer es comparar sistemas que hay, que son los bienes, los valet parkings, los parquímetros, posibles alternativas. Y eso ya es dentro de la política que se está proponiendo de los parquímetros. Sí se supone, en teoría, que 3 de cada 10 pesos ingresados al parquímetro se distribuyen a mejorar el espacio público, ¿no? Y se supone que si uno se mete a ecopark.com.mx, que es la empresa a la que el gobierno le dio el contrato, porque ustedes no se crean que aquí son hermanas de la caridad trabajando para liberar a la ciudad del tráfico y de los problemas de estacionamiento. Hay una empresa a la que se le da la concesión y esta empresa se justifica, o lo que dice es, bueno, independientemente de su ganancia, ¿no? 3 de cada 10 pesos se destinan a mejorar el espacio público de tu colonia, y además dicen que se generan aproximadamente un 25% de ingresos adicionales que se invierten directamente en incrementar la seguridad pública de la zona.
¿Ingresos adicionales a cuáles? No entiendo.
Pues supongo a los que ya tiene el gobierno quitándote tu,
bueno, tu dinero, ¿no? Esto, ellos lo dijeron de la manera más bonita que podían. Sí. Yo lo podría decir de otra manera, que más del 50% o el 50% del dinero que las personas ponen en el parquímetro se va directamente a la operación del propio de la empresa. Claro. O sea, si usted gastó 30 pesos en el parquímetro, 15 pesos no le fueron ni a usted ni al gobierno, sino a la empresa. Entonces es en especial, yo en muchas ocasiones he dicho, porque este es un tema que a mí me parece muy, muy importante para entender un poco la propiedad privada. Y yo normalmente digo, bueno, o sea, es una empresa que el 50% de todo es la simple operación, ¿no? De eso. Dicho sea de paso, la operación...
De la maquinita.
Sí. Dicho sea de paso, la operación de la empresa no ellos no asumen todos los costos de la operación. No. La policía
asume también parte de estos costos. Pero, ¿qué te parece entonces si antes de hablar de los parquímetros y de sus problemas, hablamos de los problemas o de la situación de las otras alternativas?
Sí, claro.
Eso, porque al final, ahorita estaba viendo en Twitter un poco los debates y parece que en ocasiones hasta la batalla es contra la informalidad, ¿no? Arroba parquímetros ya. Dice así como el 20 de enero en la Colonia Condesa va a ser la consulta para ver qué es lo que piensan los vecinos, y se han armado discusiones interesantes entre ellos. Pero estaba viendo la cuenta de parquímetros y ahí es un mensaje que es, y el tuit literalmente decía como, venzamos a la informalidad este 20 de enero, ¿no? Entonces, como si el enemigo fuera la informalidad, como si el enemigo fuera el franelero simplemente porque es informal o el valet parking simplemente porque nos cae mal, ¿no?
Quisiera analizar ahí la parte donde ambos, donde la transacción desde el punto de vista del ciudadano es prácticamente la misma. O sea, el vecino de la colonia o el que necesita estar ahí y estacionarse paga una cantidad de dinero tanto en el parquímetro como con el viene-viene. Me gusta la franelera, se me hace que nadie la dice y que la inventó el gobierno o la inventó algún periódico. Él viene y el viene recibe una cantidad de dinero y también el parquímetro. Al parquímetro le depositan una cantidad de dinero. El viene, los policías le cobran un derecho de estar ahí, de piso. Yo no sé qué porcentaje, pero es un buen porcentaje y el viene se lo pasa a diario al policía. En especial en los lugares donde hay grúa, se lo pasa para que no pase la grúa. Además, no es solamente que se lo pasa y después pasa la grúa.
Te compras inmunidad ante sus leyes.
Sí, o sea, déjame nada más terminar con el paralelo. En el caso del parquímetro, hay alguien que es la empresa concesionaria que tiene que ver con el gobierno y le pasa una cantidad al gobierno, como de la mitad. Es el franelero electrónico de la banqueta. Y finalmente, en ambos casos, una buena parte pasa al Estado, ya sea directamente al gobierno o sea a través personalmente a un policía. Porque el policía, el sargento o el director de los policías de la zona
también
recibirá su mochada.
Sí, sí.
Entonces, mi argumento sería que desde el punto de vista del ciudadano es lo mismo. yo defendería incluso el franelero, yo sé que no estás de acuerdo conmigo, pero yo no le digo a Esteban, el punto es que el franelero evita que pase la grúa, y en el caso de los bienes hay una multa de 500 pesos si te aseguran el auto, pues sencillamente te cobran 500 pesos si te pasas por un minuto o le sea lo que sea. Para mí el bien a bien es más comprensivo, pero bueno, ese es mi argumento.
Sí, sí, o sea, no, en ese aspecto sí hay una flexibilidad mayor en el trato que uno puede tener con los bienes, ¿no?
Y una situación de mercado bastante más flexible que con este esquema de parquímetros y grúas y agentes que se encargan de hacer que funcione este sistema. Pero antes de hablar de las transferencias, quizás es necesario que hablemos de lo que está originando la necesidad de esas transferencias, que es el espacio para estacionar un coche. Y que es eso es un bien, y que es un bien que apreciamos en mayor o menor medida todas las personas. Algunos están dispuestos a dar más o están dispuestos a pagar un precio mayor por estacionarse más cerca del lugar a donde van. O sea, estamos hablando aquí de un bien escaso que necesita ser, que no necesita ser repartido, pero que como que todos están insatisfechos con el actual sistema.
No necesita ser repartido, pues determinarse quién lo va a utilizar en qué momento, y eso no es un problema trivial.
Definir, o sea, desde nuestra perspectiva, cada que vemos un problema así, se va a tratar de definir derechos de propiedad, ¿no? Definir derechos de propiedad claros. En un esquema actual parece ser que la calle le pertenece al viene-viene, y entonces uno tiene que negociar con él, a veces ante la amenaza de la violencia. En otras ocasiones parece ser que el Estado le pertenece al gobierno y en teoría nos debería de pertenecer a todos, pero el gobierno dice que no todos podemos tener acceso a él, entonces inventa un esquema y le pone un precio todavía por encima, que es como los bienes se asignan en un mercado, ¿no? Asignándole valores a las cosas, pero que al final también parece que entonces la calle a quien le pertenece es al gobierno, y entonces el gobierno va a sacar beneficio recaudando impuestos por ahí, va a sacar beneficio ayudándole a alguna empresa a que ella saque beneficios por ahí, y pues al ciudadano igual y lo ayuda, igual y lo deja estacionarse gratis enfrente de su casa, pero en ninguna situación y en ningún esquema actual ese espacio público le puede pertenecer a un individuo, a una persona privada, ¿no?
Esas son las soluciones de ellos, ¿no? Hay un punto adicional que me gustaría comentar del problema, en realidad. Otro de los problemas es que lo que sea que el Estado agarra lo congela en el tiempo. Como el ejemplo clásico es la escuela. O sea, las escuelas hace un episodio. Las escuelas en 1850 eran un pizarrón, unos alumnos ahí y un profesor hablándoles enfrente. Entonces en el 2013...
Eso debe ser.
Eso debe seguir siendo así. Porque el Estado lo agarró y lo nacionalizó. Misma cosa sucede. Los parquímetros existen en Nueva York desde... ¿cuándo? Cuando Ayn Rand ya había parquímetros, ¿no?
Ya,
o sea, 1930, o sea, ya existían. Entonces, prácticamente es el mismo sistema de su solución. Aún así, las calles, cuando el Estado las nacionalizó, de todas maneras siguen siendo algo muy, muy, muy parecido, a excepción de estas calles semiprivadas que hay ahora. Pero entonces, el asunto es, ellos congelaron a que la distribución de propiedad era, ok, el Estado te quita tu dinero, él hace calles donde les da la gana, cómo les da la gana, y al costo que les da la gana, que fue cero durante mucho tiempo, y un costo adicional, ¿no?, a la hora que tú lo quieres utilizar. Entonces, es otra forma donde se cierra la posibilidad de establecer nuevas formas, nuevas decisiones de cómo se va a administrar la calle. Cuando ellos dicen, bueno, yo voy a administrar con esta empresa, pues el contrato es de 15 años, pues durante 15 años no vas a poder ensayar ninguna otra manera de distribuir eso. Por lo menos con los bienes, parece que estoy defendiendo los bienes, y sí. Por lo menos los bienes, pues si uno se pasa de lanza, pues llega otro y lo saca, o el poli lo saca, algo pasa y llegará otro.
No necesariamente. Y ahí es... O sea, no, es la parte... O sea, en forma sí puedo entender por qué el viene, haciendo un poco la diferencia que es Walter Block, ¿no? O sea, que en sí el viene no sea una figura...
Violenta,
agresiva, inmoral, ¿no? Y que simplemente está está cumpliendo una función dada una ineficiencia del mercado, que es decir, que los espacios son de todos, y él cumple una función ahí en asignar ese tipo de cosas. Pero en la escala en la situación actual, yo sí creo que se debería de aprovechar este momento y esta discusión sobre los parquímetros, no para decir está chido con los bienes y con ellos podemos estar resolviendo el problema, sino para atacar de veras de fondo la cosa y decir ni bienes, ni valet parkings, ni parquímetros. Tenemos que buscar una situación que respete los derechos de propiedad que yo puedo tener sobre la extensión de la propiedad que ya tengo, que puede ser mi casa, ¿no? Y que podría ser el otorgar el derecho y el reconocimiento del derecho de propiedad de la extensión de calle que el gobierno expropió y que hizo pública, ¿no?
Sí. Yo diría que entre las soluciones, o una solución libertaria, creo que la primera sería entender que es una situación que es estatista desde siempre y por lo tanto no hay una solución perfecta. O sea, no hay como... Nosotros estamos a favor de la propiedad privada. Bueno, yo lo diría de otra manera, menos relativista. Nosotros reconocemos que la propiedad privada es la condición moral para hacer este tipo de reparticiones. Y el problema es que las calles tienen cualquier cantidad de años, cientos ya de años, siendo públicas, siendo estatizadas.
El problema está es que la propiedad privada no está puntualmente definida, plenamente reconocida ni jurídicamente garantizada.
Sentí como una presencia, como un espíritu. Okay.
Saludos.
Saludos, Arturo.
¿Al espíritu?
Sí. Sí, ese es en realidad ese problema, es la definición de esa propiedad privada que no es arbitraria. Pero hay un gran árbitro central y problemático que es el Estado ahí. Entonces, lo primero que quería reconocer es esta situación ha sido muy larga. Entonces, no hay manera de perfecta de hacer esa privatización o esa reasignación o como lo quieran llamar. O sea, no hay una solución donde nadie quede agraviado y donde nadie tenga algún punto para sentirse agraviado, tenga o no tenga la razón. O sea, eso es algo que ya no se va a poder resolver al 100%. No es nuestra culpa, yo no soy el Estado. Yo solamente soy el que está proponiendo algo para mejorar las cosas.
Sí. Al final toda solución libertaria, como dices, va a incurrir en costos. La cosa es preguntarnos quién los debería de pagar, ¿no? Y yo creo que el ciudadano es el último, ¿no?
Sí, exacto. O sea, dice Rothbard que siendo el Estado una pandilla de crimen organizado, entonces el único que no tiene derecho a esa riqueza es el Estado mismo. Entonces, si tú no puedes regresar, si tú no le puedes regresar a la víctima lo que le robaron por lo que sea, pues ese capital que se le robó a la víctima es si el Estado es culpable y no se puede repartir el dinero, la única persona que no tiene derecho a tomar ese dinero, si ya no se sabe quién es la víctima, el único que no lo puede hacer es el Estado. Ese es el punto básico. Entonces, cualquier estrategia de privatización no debe estar orientado hacia bueno, vamos a hacer una cosa, el Estado no vende nada. El Estado repartirá, regresará.
Y sobre todo el Estado no concesiona, que eso es la manera en la que nuestro país flota de muertito muchos problemas, ¿no? Concesionando
hasta
cosas.
Hasta los liberales.
Sí, sobre todo. ¿No? Y resuelve más o menos demandas de mercado dando concesiones, pero otra vez se le está dando a alguien que ni siquiera debería tener un reclamo legítimo sobre las calles, ¿no? De entrada, otra vez... Lo lógico es decir, pues debería de ser mi cachito de mi persona porque yo vivo ahí y sí, los parquímetros pues más bien van en la dirección del Estado, se hace de más recursos.
Ellos no pierden nada.
El Estado no está perdiendo, el Estado está ganando y además está haciendo que gane alguien más.
Seleccionado de forma arbitraria.
Seleccionado de forma arbitraria.
Es un mecanismo de mercado donde se queda con ese mercado el que mejor lo hace. Que es el mecanismo de mercado, pues la competencia, no, ni siquiera, lo cual estaría, no sé, vamos, estaría de una manera como friedmaniana, inclusive he pensado, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar estas parcelas que son los lugares de estacionamiento y vamos a venderlo, entonces tú, Esteban, puedes comprar en el gabacho, puedes diseñar un parquímetro y Esteban va a cobrar y entonces él va a encargarse de mantener eso, no, ni siquiera eso,
ni siquiera.
O sea, uno para todos, o más bien todos para un concesionario.
Sí, o sea, no hay ni siquiera una competencia que el GDF permitiera, ok, si los vecinos y si los colonos en realidad quieren apoyar eso, pues que ellos contraten a sus proveedores de servicios. Lo que tenemos es una sola empresa, EcoPark, ¿no?, que va a regir todo todos los experimentos que haga el gobierno del Distrito Federal. Ya llevan rato, en la semana pasada presentaron sus avances, de eso hablaremos un poco regresando del corte, pero pues al final es eso, ¿no? Una finta de sí, rendición de cuentas, pero ninguno de nosotros los puede correr, ni de los vecinos que están en las zonas. Si se encuentran desvíos, no van a poder hacer absolutamente nada, porque esto es un contrato que ya dio un gobierno a un grupo en particular, y que bueno, ahora... pues trabajan juntos para tratar de convencer que es la única alternativa y la solución a los problemas que enfrenta la ciudad.
Eso, señores, no es capitalismo, eso tiene nombre y se llama mercantilismo. Regresamos después del corte. I break the wall that separates us, as complex as that, so makes me edge, you know. I share everything I feel, and I feel everything I share. You walk down the street looking at the ground, watching your shadow, there's not move away. Free your mind, see around, I look at the sky, the night is gone and the sun comes up. Smells like roses, skies go on to show his love. Tears are now in search of dreams that they open your window and look at me. You don't know what's going on, why you get to borrow, everybody sing this song. And we are here to get so far and get busy. Don't be lazy, baby, what do I wanna make you listen to the tempo of your body. Let me tell you the secret to be happy. You could be that girl that you wanted to be before. Breaking the day. Find those dreams were lost among so many fears. Y regresamos al episodio 16 del podcast de libertarios.info. Les recordamos las maneras que tienen para comunicarse con nosotros, y estamos ávidos de que nos den comentarios, nos pidan algún tema o alguna cosa, o nos puedan dar sus críticas, mentadas y lo que ustedes gusten y opinen de este podcast. En www.libertarios.info es el sitio web.
En Twitter, @MLMéxico.
Y en Facebook, en www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Muy bien.
En la temporada pasada de nuestro podcast hicimos un concurso preguntando cuál era el error que habíamos tenido en esa edición de nuestro podcast, y queremos anunciar al ganador, David López Portillo, como el presidente del perro peso. Sí, fue ese, ¿no?
Sí, sí fue López Portillo.
Sí, sí, bueno, David López Portillo, de Sonora,
del perro
pez. De Hermosillo, Sonora, es el ganador de una flamante copia de la ley de Frederic Bastiat. Así
en
que
inglés.
Para reclamar, en inglés, así que para reclamar tu premio,
SFR Books.
De la editorial SFR Books, SFR Books, gracias a la editorial, por cierto. Así que para reclamar tu premio, te tienes que enviarnos, por favor, tus datos para hacerte llegar tu premio.
info@libertades.info.
Y premios. Tenemos otra oportunidad para ganar otra ley de Bastiat. Háblanos, Hugo.
Bien, vamos a repartir, a premiar con un ejemplar y un ejemplar de la ley de Bastiat a las dos primeras personas que nos envíen por Twitter, @MLMéxico, 6 de los autores que hayamos mencionado en el podcast. Previamente, ya sacamos la cuenta nosotros y hemos mencionado al menos el doble. Entonces, sí, sí hay suficiente como para que, si se acuerdan y son escuchas habituales, nos escriban 6 autores, el nombre de 6 autores que hayamos hablado en el podcast, lo envíen por Twitter y los dos primeros se llevarán una copia de la ley de Bastiat, también del SFR Books.
¿Qué
tal, eh?
Es impronunciable.
SFR Books.
Que pongan un hashtag, ¿no? Al para saber que están.
Sí, 6 autores.
6 autores.
Hashtag es hash 6 autores.
Esto lo hacemos como parte de nuestras conmemoraciones por el primer año del MLM, por supuesto.
Muy bien.
Que se cumple este 18 de enero.
Seguimos celebrando y seguiremos celebrando un par de podcasts más. Bien, regresamos con el tema del Estado y el uso de los recursos. Y el tema de actualidad sigue siendo, por supuesto, el parquímetro. Y nos tiene algo Esteban con eso.
Sí, capturar un poco los argumentos. Es que más que argumentos son sentimientos, son, ¿cómo decir? Insights, son percepciones o prejuicios que tiene la gente al respecto. Y en Twitter, por ejemplo, sigo revisando el muro de parquímetros ya. Hay preguntas como ¿por qué los parquímetros están sujetos a votación si los viene nunca se votaron, por así decirlo, ¿no? Que es una pregunta que puede ser válida, pero que al final de cuentas la respuesta no es entonces que nada debe ser sujeto a votación y que cualquiera puede instaurar el régimen que quiera, o lo contrario, que todo debe ser sujeto a votación y los que ganen más deben de imponer su punto de vista sobre los que votaron menos.
Hay algo, ¿no? Algo importante aquí que me gustaría, primero, ¿mencionarías a la persona que dice eso?
Es @ThelmaLaPerra. THELMA, la perra.
Ha de ser miembro de Yo Soy Can 126, como la 127 más o menos.
Sí.
Ok. Quería hacer un comentario, y es algo que no habíamos mencionado con el tema de los parquímetros. ¿Qué tal que tú estás en la colonia donde se instauran los parquímetros y en tu calle nunca hubo bienes, nunca hubo ningún problema? Y de repente te solucionan por la fuerza un problema que nunca tuviste, que era que te puedes parar enfrente de tu casa sin ningún problema. Eso.
Sí.
O sea, eso puede sucederte porque las demarcaciones políticas son lo que determina dónde están los parquímetros.
Y bueno, más comentarios, por ejemplo, de la misma cuenta de Twitter que se queja de la informalidad, ¿no? O sea, dice nada más informal que los ratas de los viene bien y los ballet parkings, ¿no?
Ah, yo le diría, ¿prefieres las ratas del gobierno que los ratas
Exacto. Informales?
Bueno, pero sí es distinto. Yo conozco en esta colonia un caso en el que estamos parados. De un viene, bueno, secuestraron a la amiga, a una amiga mía, y después de las investigaciones descubrieron que había sido el viene clave.
Te creo completamente, pero ¿cuántos?
O sea, no creo que el parquímetro te secuestre.
No, pero los policías sí te secuestran.
Okay. Sí, hay, no, o sea, por ahí hay algunos también comentarios. Por ejemplo, Gabriela Barkentin en su Twitter dijo, bueno, pues para los que sí, recomendó @parquímetros ya, para los que no, recomendó @no-parquímetros, y alguien le contestó, los de parquímetros ya, alguien preguntó que por qué no se ponían y se unían, no sé qué, y no, y parquímetros ya dice, no, es que los del no regatean con franeleros, ¿no? ¿El regatear es algo en sí mal? Dime, o sea,
hay un fondo muy estético, muy conservador con esto, ¿no? Franeleros mugrosos y están regateando. Como
regatear,
o sea, no es un argumento, ¿no?
Regatear significa que estás recibiendo un precio, el cual tú consideras que no es el precio de mercado que estás dispuesto a pagar. Intentas llegar a un acuerdo con la parte que te lo está vendiendo para alcanzar ese punto donde los dos hacen una transacción voluntaria. Nos quisiera ver yo regateando con un parquímetro,
¿no? Si encuentran ese injusto, o con el policía que les viene a poner la multa, ¿no? Y si no van a hacer,
que te pasaste, si no van a te pasaste un minuto y le dices al policía, es que pues, acabo de llegar, o sea, me pasé un minuto. Y te va a decir, no, joven, tiene que ir a pagar la multa. O regatear con el gobierno. ¿Votar no es regatear con el gobierno?
A eso iba con lo de cuando tú defendías y decías que yo no defendía necesariamente a los franeleros. Sí reconozco que hay una mayor flexibilidad en ese sistema, donde el individuo tiene más capacidad de decir
más
si
voz,
se
le, ¿no?
Más voz que en el esquema de gobierno. Otra de los comentarios que vi aquí dicen que los mexicanos somos como cangrejos, ¿no? El chiste este de los cangrejos que no dejan que los demás sean exitosos y nada más se andan jalando, y dice que ¿por qué les molesta que una empresa obtenga beneficio por un buen servicio?
¿Por qué les molesta a ellos que un franelero obtenga un servicio?
O sea, esa es la pregunta inmediata.
Perdón, sí, no, claro, ¿no? Pero además, ¿de qué servicio estamos hablando? No es lo mismo, o sea, es el servicio de Don Corleone. O sea, ¿por qué regateas con Don Corleone un servicio? En ambos casos, velo de esa manera. Hay una gran diferencia entre el... La gente habla mucho. Es que si no te rayan el coche. Yo no conocí a la primera persona que le hayan roto o rayado el coche a un franelero. Pero aún así, normalmente la primera amenaza en un lugar donde hay una grúa, si no me pagas, viene la grúa. ¿Quién es la grúa? La grúa es el gobierno.
No, yo creo que los casos de rayados de coche, que es otra parte que no hemos mencionado, como si las dos únicas alternativas fueran ahora los franeleros o los valet parking, pero la tercera alternativa, que ya es un sistema que estamos viendo, es la apropiación de la calle por parte de las personas, ¿no? Que quizá también podría ser más defensible que inclusive los franeleros o los valet parkings o los parquímetros.
¿La famosa cubeta?
La famosa cubeta, ¿no? Y los famosos fierros de metal y eso. Con ellos, el problema con eso es que como no hay, como no lo pueden hacer oficialmente, como ellos no pueden rentar el servicio o rentar su espacio de estacionamiento
o poseerlo.
En su casa o poseerlo, no lo pueden poseer, se lo apropian de una manera... de regular, y te pueden, ellos sí te pueden agredir el coche y tú tampoco vas a tener ninguna manera, porque no está la estructura jurídica que diga, bueno, aquí hubo una transacción entre yo y este güey y yo me estacioné aquí y luego vengo y mi coche está todo rayado, ¿no? A mí, donde me han rayado el coche es cuando quito cubetas, ¿no? ¿Por qué quito cubetas? Porque es más fácil quitar cubetas que quitar franeleros o que quitar valet parkings, ¿no? Pero, o sea, el punto es que estos accidentes y estos ajustes por mano propia que se dan en el mercado informal es porque, bueno, no reconocemos que la calle pueda ser de alguien y la pueda rentar y la pueda vender, ¿no? En el caso de los parquímetros, están diciendo, no, es que van a dar, por ejemplo, un tarjetón a los vecinos, y los que están en contra un poco dicen, bueno, es que, ¿y cómo se va a regular el mercado negro? O sea,
pues es que están diciendo,
no se tiene que regular. Si yo tengo un tarjetón para estacionarme y no lo valoro lo suficiente y lo quiero rentar, ¿por qué no podría hacerlo?
O sea, esa es de verdad una postura. A mí me parece que a lo mejor la postura de esta persona es proyección. Porque a mí, por ejemplo, el decir, ¿cómo vamos a regular el mercado negro de una persona que tenga su casa y no tenga coche? Entonces traiga un coche y se le da a su prima para cuando su prima venga. Ese es súper envidioso.
Es su lugar.
Sí, o sea, es su lugar y ¿por qué no puede utilizar ese privilegio, entre comillas, que le dan de estacionarse enfrente de su casa para que venga un familiar? O sea, es el colmo de la envidia. Yo veo mucho, mucho conservadurismo en eso.
Es un conservadurismo, y a eso quería ir con este último comentario, porque también te da algo de lo que traen los mexicanos o estas personas en la cabeza. Dice, yo soy guión bajo Marco. Es increíble que haya personas que se sientan tan amenazadas ante la presencia del orden, ¿no? O sea, en realidad aquí lo que estamos suponiendo es, el Estado está para mantener el orden.
¿Pero el orden en todo?
El orden en todo, ¿no? Y al parecer no hay un orden en términos de espacios de estacionamiento. Y entonces el orden lo tienes que abrazar, y lo tienes que abrazar vía el Estado, ¿no? O sea, como si no existiera otro orden, como si, por ejemplo,
los voluntarios. Lo voluntario entonces no es ordenado.
Ángel preguntaba en el corte, ¿no? O sea, ¿Qué tanto hay un componente de orden espontáneo en el surgimiento de franeleros? Y bueno, pues lo comentamos, en el momento en el que hay un bien que es apreciado, que no hay costos bien definidos, que hay... Es como un booker, ¿no? Un broker.
Sí, es un servicio de...
De intermediario.
Sí, entre, corretaje, intermediación.
Entre bienes escasos y una sobredemanda para ese bien.
Sí, o sea, es regular... No, naturalmente la oferta y la demanda, que es entender todo lo que tiene valor y que no puede dividirse infinitamente, no dividirse, reproducirse infinitamente, es va a generar un pequeño o gran mercado. Así y es básicamente, esto es completamente anti libre mercado y anticapitalista. No es pedir mucho. Si vas a dejar que la gente se estacione en la calle, que es el punto de, pues ahí no va a poder circular un auto, sino que va a tener que estar ahí parado. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué habría de ser del Estado eso? Eso no tendría que ser del Estado. ¿Qué tipo de... ¿Te parece si pasamos a las soluciones?
A las soluciones, sí. Antes de pasar, porque en esto es el tema principal, pero Pepe Torro también había comentado un poco de los segundos pisos y estas cosas. Al final...
Yo lo había mencionado. Lo de los segundos pisos.
Sí, lo de los segundos... Y lo del el cobro de la...
alumbrado público.
El impuesto al alumbrado público, ¿no? En términos de infraestructura urbana, ¿no? Yo creo que gran parte del problema y de los problemas de transporte y de estacionamiento de la Ciudad de México es pues que hay muchos coches y somos una ciudad muy grande, ¿no? ¿A qué podría responder esto? Y es siempre la pregunta de los libertarios de, bueno, es que ¿quién va a hacer las calles si no las hace el gobierno? Es probablemente que hubiera menos calles y calles mejor utilizadas. Los experimentos de planeación como los anillos periféricos se han demostrado que fueron un error de los planificadores centrales creer que esas pistas iban a servir para que la gente de la ciudad saliera, y lo que hizo fue que al final se crearon anillos
dentro de la ciudad, ellos no.
Dentro de las ciudades y áreas metropolitanas y las ciudades que fueron creciendo más.
Esto es algo que los libertarios reconocemos en general como el problema de planear centralmente. O sea, porque el día de mañana que de repente alguien pone un supermercado en donde ellos no se lo esperaban, y aunque se lo hubieran esperado, pues ellos no saben cómo va a reaccionar la gente. Entonces ellos no pueden predecir, y por lo tanto yo hago un segundo piso que en realidad se vuelve en una traba 2 kilómetros antes de lo que era, 2 kilómetros posteriormente de lo que antes era.
Y al final de cuentas, digo, esto es muy, muy al margen, pero también muy ligado al corazón del problema, que es pues incentivas a que la gente se mueva más en coche, incentivas a que la gente esté dispuesta a moverse más, más grandes cantidades de traslado, ¿no? Y la gente te podría decir, no, es que es bueno que el gobierno haga eso. Bueno, quizá para ti sea bueno, pero todo lo que el gobierno haga va a tener sus efectos secundarios.
Y sus costos.
Y uno de ellos puede ser uno tan desagradable como el que seamos una ciudad llena de coches, sin problemas de estacionamiento, con problemas de vialidades, que se resuelven o que se están resolviendo a través de pagar, ¿no? Pero entonces, si yo voy a pagar por las calles que uso, entonces, ¿para qué me cobras impuestos? Bajo la teoría esta de que es un bien público y que es inclusive excluir a todos. Pero quizás sí ya sea momento de regresar a qué podemos proponer, ¿no? O sea, ¿cuáles son los parámetros que seguiría una alternativa liberal?
Yo solo quiero decir antes de pasar a las soluciones, acerca de lo que dices, que generalmente la solución que de inmediato se sugiere y la que el Estado propone es
obvia, ¿no?
Seguir planificando, ¿no? O vamos a quitar los carriles para construir metrobús, vamos a poner bicicletas por todos lados. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó eso de los bandos, el bando 1, el bando 2, que sí. Lo único que hizo fue expulsar a más gente del centro todavía, o sea, orillar más a las personas.
Marginarlas.
Y al final de cuentas, sus planeaciones que intentan hacer de una ciudad más compacta, una ciudad más funcional, una ciudad sin menos autos, termina por tener efectos contrarios a lo que desean.
Te pongo un ejemplo. Cuando decidieron meter a la gente, permitir la construcción de edificios altos cerca del centro de la ciudad, Avante, Álamos y esas colonias, perdón, sí, Álamos, cerca del viaducto, y ellos dijeron, claro, para que la gente tenga que moverse menos desde las partes afuera, y entonces lo que obtuvieron fue un problema de agua. Entonces ya no había acometidas de agua para tantos edificios y departamentos. Eso siempre es lo que les pasará.
Que yo tampoco creo que usos de suelo sea la solución, ¿no? A mí me parece que si tú compras un terreno, deberías de ser libre.
Eso se llama propiedad.
Exactamente. Sí, de poner, claro, un rascacielos de 700 metros y me da la gana. Pero
bien,
bueno,
bien.
En fin.
Van a decir que los libertarios nunca damos soluciones. Pasemos a las soluciones.
Sí.
los libertarios tenemos para todo una solución, que es, bueno, privatizar, del sentido libertario, de que las cosas primero se resuelvan moralmente, detener el robo, y en segundo lugar, pues sea eficiente. Esos son los dos efectos de la privatización.
Que más que una solución es un parámetro, ¿no? Porque dentro habrá diferentes maneras de asignar estos derechos de propiedad que actualmente
es como la
están
línea
difusos.
Guía, pues.
Hay una guideline, hay mucha discusión también al interior de los libertarios de qué sucedería, de cómo se minimizarían los costos y se minimizarían las injusticias, como tú mencionabas. Pero sí, ese es el parámetro, asignar derechos de propiedad sobre bienes que están siendo demandados por un mercado, ¿no? Que por lo tanto son bienes escasos, y que la falta de su definición jurídica y práctica, pues está, no tiene a nadie contento, ¿no?
Pues yo he pensado con el tiempo, tanto leyendo a Walter Block como discutiendo el asunto con otras personas y conmigo mismo, la propiedad privada de esos espacios es muy importante. Si las calles fueran privadas del todo, entonces, pues, quien le echó el asfalto y compró el terreno y lo niveló y todo eso tendría el derecho a utilizar. Debe terminar incluso quién es el dueño. A lo mejor, como cuando compras un departamento, una parte hay áreas comunes y todo eso. En el caso de las calles, pues sería, bueno, a lo mejor ellos de una vez invierten en sus lugares de estacionamiento o se los otorgan a los propios vecinos. En el caso en el que estamos, que las calles no son completamente privadas, yo creo que, según el principio de homesteading, de apropiación original, creo que la persona que más debiera tener el derecho de esos espacios es la persona que vive enfrente, la persona que sufre o goza de ese espacio donde estaciona, de su casa o su negocio, porque en tu casa te sirve para llegar e irte tú, y en tu negocio te sirve para atraer mayor número de clientes. Entonces yo pienso que lo más lógico sería dejar que el mercado decida, en el sentido de, bueno, tú tienes el frente de tu casa, es tu propiedad, tú puedes decir, aquí no se estaciona nadie, o puedes pararte, si es, a lo mejor es una señora que no tiene que hacer en el día, o un señor, me siento en una sillita y cuando te estacionas te cobro 5 pesos, o te cobro 2 pesos la hora, o 1 peso la hora, 1 piso cada 15 minutos, o 200 pesos la hora. Tú sabrás cómo te va con eso. Y si no tienes tiempo de hacer eso, puedes contratar a una empresa que ahora sí sería una función moral, porque lo contratan porque quieren, no a través del gobierno, y sería, ¿sabes qué? Yo he decidido concesionar, ahora sí yo, porque es mío, yo puedo concesionar un recurso que es de mi propiedad, y digo, bueno, a ver, pues ya habrá competencia entre las empresas, yo le podría entrar porque yo hago cosas electrónicas. Entonces, ¿sabes qué? Acabo de hacer un parquímetro que funciona con tarjeta, con monedas de plata.
Con celular.
Y con celular, exacto. Ese tipo de cosas. Marca al 900 parquímetro Hugo y apunta el número de horas que quieres comprar y ya es tú.
Sí, y habré una competencia en cuanto a estas figuras que actualmente serían los paneleros o los parquímetros, pero en una relación voluntaria, ¿no? En una relación donde la compraventa del servicio le están haciendo pues sin ninguna represión y sin ninguna
coerción.
Sí, coerción o prospecto de coerción. Aquí, mecánicamente, bueno, Hugo mencionaba esa, ¿no? Puede ser de facto.
Esa es una de varias.
Esa, ¿no? Es una de varias. Se podría. Hay quienes manejan mecanismos de subastas, hay quienes manejan una especie de mezcla de mecanismos de subastas, pero con un interés especial protegido para el habitante o
sí,
con un derecho primordial.
Ahí el conflicto sería que hay dinero de los impuestos de todos en ese pedacito y cómo te lo van a dar a ti, ¿no? Ese es otro argumento. Se podría subastar en general, siempre y cuando, a mi parecer, que el Estado no reciba el dinero de la subasta.
No, y que el Estado no reciba el dinero de la subasta, y ya en un punto quizá bastante más radical, quizá encontrando la manera de sacar del dinero público los costos de
la subasta, por ejemplo, ¿no?
De ciertas acciones de la subasta, ¿no? Porque recordando lo que mencionábamos antes del corte, si alguien debe de pagar los costos de para solucionar
una restitución,
este estado,
¿no?
De esta restitución debe ser el Estado, y si alguien no los debe de pagar debe ser el ciudadano, ¿no? Esas cosas las podemos tener muy claras. Y pues también mencionar que hay un grado de diálogo y de acción colectiva, ¿no? En el sentido de que se promueve y la perspectiva libertaria lo que haría sería también que voltees un poco a ver a los propietarios que viven contigo, a tus copropietarios de la calle, ¿no? Para sentarse y tomar una decisión de cómo van a utilizar sus recursos y cómo pueden juntarse, ¿no? Para reducir costos de transacción y para hacer que su calle sea
Será de ellos.
Sea de ellos, ¿no?
O sea, me da mucho la atención que ninguna de las organizaciones vecinales que andan con eso, a nadie se le ha ocurrido pedir, pedir más de lo que piensan ellos que podrían obtener. A lo mejor alguien escuchará el podcast o a lo mejor alguien leerá de esa alternativa. Porque hasta donde yo sé, nadie ha ido a decir, oye, gobierno, vamos a hacer una cosa. Mejor deje que cada calle, que cada...
Cada vecino
no lo
decida. Cada calle, cada manzana, pues.
Cada manzana o cada propietario de frente decida. O sea, pinten los cajones y en donde quede el cajón enfrente, ellos deciden.
Así es. Eso sería pedir el derecho o el reconocimiento al derecho de propiedad.
Creo que tal vez esa es nuestra misión, ¿no? Como libertarios, ir y decir eso. Así en otros lados.
Sí, la gente que está en contra, la gente de no parquímetros, en general va más hacia este lado de, bueno, ¿y esta empresa qué? ¿Y qué control voy a tener yo con esta empresa? ¿Y por qué están sacando dinero? ¿No? O sea, este comentario que decía, bueno, y los mexicanos envidiosos de que una empresa saque beneficio, ¿no? Bueno, ¿por qué lo está sacando? Y la respuesta es, si te enoja que lo saquen ellos, te podría enojar que lo sacara el franelero, pero entonces el punto es que es un bien ilegítimo, ¿no?
Eso a mí me parece un racismo muy feo.
Sí.
El que digan que, o sea, que la misma acción la realiza el franelero a una empresa, pero la empresa está bien, el franelero está mal. Eso sí me parece, dígame Left Libertarian si quieren, pero eso me parece francamente inmoral.
No es Left Libertarian, es esta incongruencia lógica, ¿no? Creo que los Central Libertarians podrían tener la misma objeción, ¿no? O sea, pero al punto al final, como dice Walter Block, si robas algo robado,
No es igual,
¿no? Así como podemos defender de manera muy muy radical el contrabando de monedas o la falsificación de monedas porque el Banco Central ya nos falsificó antes, podría ser alguien que está robando una calle que el gobierno se adquirió a través de la coerción y a través de métodos no legítimos de apropiación, pues al final de cuentas es igual. O sea, a mí
Esteban
lo que,
se pinta de negro.
No, a mí lo que me gusta...
Estoy molestando.
Siempre puedo entender esa perspectiva, pero por eso no defiendo a los bienes frente a los parquímetros. Creo que el problema es, bueno, si ya nos dimos cuenta de eso, repensar el problema con los franeleros, repensar el problema con los ballet parkings y así con ayuda de la razón y del diálogo, encontrar que el problema de fondo está en los derechos de propiedad y que la solución tiene que ir por esa línea, ¿no? Y no por la línea de el gobierno planificando.
No tratar de arreglar al funcionario, a la empresa y al gobierno, ¿no?
Así
sino
es.
Decir por qué no tendría que ser un acto de gobierno.
O sea, en ese punto estoy de acuerdo con
los negros.
Los negros, ¿no? De que o sea, no hay. Quizá uno es mejor que el otro porque uno no depende tanto del Estado, pero después también ves todo este asunto de la corrupción y que en realidad, por muy agorista, no está quitando los recursos al Estado porque, como tú dices, la misma estructura del Estado ya tiene sus tajadas y sus salarios y sus recompensas establecidas.
Sí, sería, ¿no? Entonces, maravilloso que por lo menos los dejaran, pero ni siquiera
ni siquiera estamos debilitando la estructura estatal, simplemente es otra manera no formal, ¿no? De solucionar, entre comillas, el problema, que, como he dicho, no se va a solucionar hasta que se ataque de fondo la asignación de los derechos de propiedad de cada quien, ¿no?
Bien, y siguiendo en el tren de la tiranía, podemos hablar de esta contradicción tan grande que es el impuesto al alumbrado público.
Pues sí, de esta...
Lo que falta son los impuestos a los impuestos.
De esta... Impuesto al impuesto.
Impuesto al pago de impuestos.
Impuesto al pago del impuesto, sí. Y esto es otra vez la lógica y algo que nos debería de poder acercar al ciudadano de pie, que es una lógica muy básica, decir, si ya te estoy pagando...
Exactamente.
Y se supone que te estoy pagando porque estabas haciendo eso, ¿no? ¿Y cómo es que vas a tener que...? O sea, ¿por qué lo haces? Bueno, lo de la luz es un ejemplo, pero lo de la tenencia es otra cosa.
Es otra cosa,
¿no?
Déjame, explícame un poco esto. O sea, el asunto es que ya para poder, o sea, un asunto que ya estabas recibiendo, que era el alumbrado público, ahora te lo cobran aparte con un impuesto que dizque paga el alumbrado público.
Sí, el golpe fuerte lo sufre la administración de la Ciudad de México por la anulación a nivel federal del cobro de la tenencia y de los parámetros del cobro de la tenencia. En un principio,
bueno, esa fue una estrategia muy, muy inteligente políticamente hablando de Calderón, decir, bueno, pues yo no la voy a cobrar, si la quieres cobrar, cóbrala tú, le pasa la bolita a los gobiernos locales, nuestro gobierno local, muy a su tradición progre chida, dice, no, si no hay pedo, yo no voy a cobrar, nada más voy a
si eres pobre, top, porque si tienes un auto más caro.
Pero ya bajaron, hasta
ya
que,
lo bajaron, hasta que
cualquier
ya lo bajaron,
cosa más cara que
ya
una bici.
Ya está en 200,000, creo, 200,000 o 250,000.
Sí, pero ahorita ya básicamente es un beneficio, o bueno, eliminar el cobro de un impuesto a un vehículo, a vehículos ni siquiera a nivel medio. Ya están hablando solamente de vehículo popular, entonces ya están como Chávez, pues.
Sí, o sea, es un malabarismo.
Que paz descanse.
Está vivo todavía.
Nah. Es un malabarismo de ver, de, o sea, de verdad, de dónde podemos sacar más, para qué, y bueno, los objetivos están muy claros, ¿no? El gobierno de Mancera ya ha salido en estas primeras días a decir que le va a dar todos a todo, ¿no? O sea, salud, para todos, no importa qué seas, no importa qué hagas, no importa cuáles sean tus hábitos alimenticios, salud para todos, ¿no? Y una serie de promesas que, como nos dice Bastiat, pues la ley no es una fuente autosustentada, ¿no? Y todo lo que te promete el gobierno lo va a tener que sacar de algún lado. Y las maneras y los medios que va a tener el gobierno para encontrar de dónde sacarte cosas van a ser muy originales. ¿Cómo pueden ser el cobrarte cosas por las que ya te cobraban y que tú aún así te lo tengas que tragar y sonreír?
Así que, por favor, en el próximo debate que tengamos de impuestos, no nos digan ni de las calles ni del alumbrado público. Porque lo podían proveer cuando no los lo cobraban, según eso.
Así es.
O sea, pero ¿sabes qué? Los impuestos son morales. Pero ¿y las calles? No, las calles se pagan con los parquímetros que ya nos pusiste. ¿Y la luz? Pues
¿y
la
las
luz
casetas
pública, esa parte.
De las vías de pago?
Y las casetas de las vías de pago nuevas. Y es que las calles ahí están. O sea, tú nada más quítale al gobierno eso y lo paga Ben Stone de Bad Quaker, primer autor que ya tiene para el concurso. Ben Stone.
Eso no cuenta porque
es un podcastero. Ok, pero si lo ponen va a ser válido, ¿va? Porque si no...
No, porque ya lo quemaste. A ver, prohibido poner a
Ben Stone. Bueno, él dice que cuando él le dicen quién va a hacer las calles, dice los mismos que las están haciendo hoy, porque el gobierno no las hace, los hacen empresas contratistas. Entonces, lo mismo, nada más que la vas a pagar tú en lugar de que los pague el Estado Central. Ya, el gobierno no sabe hacer calles, sáquense esa mentira de la cabeza. La hace ese ICA aquí en México.
Sí, y sobre todo el repensar cosas, ¿no? Y muchos argumentos y muchos economistas que justifican el Estado en términos de que reducen costos de transacción o que hacen cosas que simplemente serían imposibles o impensables.
Como la bomba,
¿no?,
atómica.
Como la bomba atómica, o como cobrar quién usa las calles, ¿no? Porque pues todos están ahí, todos las usan y no te vas a poder poner a parar para ver quién la usa y quién no. Y yo creo que este ejemplo de las calles es algo que puede poner o tratar de cambiar la manera en la que vemos las cosas, que la tecnología, afortunadamente, como no está toda en manos del Estado, hay mucha innovación, hay mucho desarrollo y hay mucho espacio para encontrar soluciones que no van, ¿no? Lo mencionaba Hugo, que como el Estado congela cosas y congela la educación y puede congelar los parquímetros como soluciones.
Congela las calles.
Hay pocas, en estos pocos espacios de libertad sigue habiendo innovación tecnológica y ahí puede haber muchas respuestas. Y entonces cuando diga el gobierno, no, es que no puedo, el problema del polizón, ¿no?, del free rider, bueno, ya hay una manera de hacerlo y si funciona o no funciona, pues será una manera de juzgar mecanismos, no de mercado, pero de cómo se introducen fuerzas de mercado al gobierno.
En conclusión, para la gente que nos escucha, más mercado, menos gobierno.
Menos mercado,
esta es registrada por Esteban. Más mercado, menos gobierno, menos coerción, más interacción voluntaria. Este fue el episodio, perdón.
No.
Este fue el episodio 16 del podcast de libertarios.info, www.libertarios.info.
@MLMéxico en Twitter.
Y en Facebook, en diagonal Movimiento Libertario de México.
¿Diagonal así nada más?
Facebook.com/ Movimiento Libertario de México.
Aquí estamos y tenemos para ustedes cada vez más cosas en el MLM y en nuestro podcast. Que les vaya bien, nos vemos a la próxima.
Adiós.